Bueno, yo la presentación que tengo sobre los oligopolios de la salud, el título que han promocionado era los monopolios de la salud, pero para ser más rigurosos yo le he cambiado por los oligopolios. El contenido de esta exposición viene principalmente de la investigación que se está distribuyendo afuera, o sea, la investigación del negocio de la salud, concentración de capital en el sistema de salud del Ecuador. Sin embargo, yo me he dado la libertad de incrementar algunas de las conclusiones, resultado de los avances que hemos tenido en las últimas, en las últimas investigaciones que estamos desarrollando y que todavía no están publicadas. Bueno, primero yo quiero partir de una constatación empírica, revisando datos estadísticos, ¿sí? Podemos encontrar que a la par del incremento del gasto público y específicamente del gasto social y del gasto en salud, se muestra, se evidencia un mayor un incremento de los ingresos del sector empresarial privado vinculado al sector salud. ¿Sí? Y además, no solamente es no es de todo el sector, sino el sector que más incrementó sus ingresos fue un sector de empresas privilegiadas, de élites empresariales, ¿sí? Que incrementaron también su tasa de ganancia, ¿sí? Yo quiero también dar una advertencia, ¿sí? No vamos a cuestionar el mayor gasto social, ¿sí? Lo que queremos hacer con esta presentación es, suponiendo que el gasto social ha beneficiado a la población, queremos intentar encontrar las limitaciones y las contradicciones que se muestran en este proceso. También por eso pienso que más allá del sector en salud, ¿sí? Revisar un estudio, digamos, de caso de este tipo, ayuda también a encontrar cuáles son las tensiones que pueden estarse suscitando entre el beneficio privado y el beneficio social, ¿sí? Sobre todo en este sector, la salud, que se encuentra muy cercano al Estado, que se encuentra muy cercano a la institucionalidad pública, es muy interesante poder analizar cómo el gasto público, cómo el Estado, sin aplicar otras medidas de regulación del mercado o de regulación del poder de control de mercado, puede generar mayor concentración económica. En este marco, digamos, vamos a ver el sector salud como un eje de acumulación del patrón de reproducción de capital del país, ¿sí? De hecho, en esta gráfica nosotros podemos observar las ramas de actividad económica que componen el Producto Interno Bruto de toda la economía, ¿sí? Lo que vemos es fundamentalmente, primero, perdón, las barras azules se corresponden al periodo anterior a este gobierno, de entre el 2001 y el 2006. Las barras rojas muestran los resultados de este periodo de gobierno hasta el 2012, ¿sí? Lo que podemos ver es, primero, que la estructura económica, la matriz, como se le llama ahora, la matriz productiva, es decir, el ordenamiento de cada una de las ramas productivas, no se ha modificado sustancialmente, ¿sí? Y en segundo lugar, podemos observar que hay ciertos sectores que han crecido más que otros, ¿sí? Esos sectores son los que están subrayados en un círculo, ¿sí? Los sectores amarillos pueden ver, evidentemente tenemos ahí petróleos y minas, ¿sí? Que ha crecido mucho más. Tiene una participación, perdón, mucho mayor que en el periodo anterior. Su participación ahora es del 11% frente al 7% en el anterior periodo. Tenemos construcción, ¿sí? Que es fundamentalmente el resultado de la inversión en carreteras, ¿sí? Las actividades profesionales, técnicas y administrativas, ¿sí? Y el sector de la administración pública, defensa y seguridad. Y entre esas tenemos también ahí enseñanza y servicios sociales de salud, ¿sí? Lo que podemos sacar como conclusión, es una conclusión, digamos, muy general, es que efectivamente el cambio estructural, si es que hay un cambio estructural en la matriz productiva en estos últimos años, está más vinculado a una ampliación del mercado interno, resultado de su relación con el gasto público, ¿sí? Y entre esos podemos encontrar el sector salud. Lamentablemente no podemos desagregar el sector salud, el sector enseñanza para ver resultados separados, pero nos da una idea, ¿sí? Aquí podemos ver en esta gráfica el presupuesto del gobierno central en gasto social. Ustedes pueden observar cómo el gasto social en el año 2001 era alrededor de 949 millones de dólares y para el 2012 eran 6.360 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, se multiplicó por 7 veces. ¿No? Y en el gasto en salud podemos ver lo mismo. En el año 2008 el gasto en salud se duplicó, de repente se duplicó. Sí, tenemos 1.650 millones de dólares. Esto representa, digamos, para en el año 2009, la inversión en salud representa el 1.9% del Producto Interno Bruto. Recordemos que lo que nos dice la Constitución es que el gasto en salud debería representar el 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, todavía, a pesar del enorme esfuerzo fiscal que se ha realizado, todavía es insuficiente. Hemos cumplido la mitad de la meta. ¿Sí? Pero aquí hay que matizar. ¿Sí? El tema es que el gasto en salud se ha incrementado, eso amplía también el mercado. ¿Sí? En la medida de que hay más consultas, por ejemplo, se generan mayores necesidades de medicinas, los hospitales y las clínicas requieren más insumos, se requieren infraestructuras, se requieren laboratorios, enfermeras, doctores, etcétera, ¿sí? Y eso no está financiado todo por el Estado, ¿sí? Yo creo que es importante señalar, ¿sí?, que todavía la gran parte del sistema de salud pública está financiada por los hogares. ¿Sí? Tenemos aquí en esta gráfica quién es el que está pagando los servicios en salud. ¿Sí? Encontramos que más o menos la tercera parte está financiada por el gobierno central y el seguro social. Pero más de la mitad es dinero de bolsillo, ¿no? Es dinero de los hogares. Desde ahí se lo está financiando. Entonces, digamos, convencionalmente se suele separar al sistema de salud público en dos sectores. El público, que está financiado por las contribuciones del gobierno y que está financiado por las contribuciones de los trabajadores, ¿sí?, mediante el Instituto de Seguridad Social, ¿sí? Y el privado, ¿sí?, donde los hogares acceden a los servicios directamente, ¿sí? Eso es importante considerar porque, digamos, este esquema lo que hace es invisibilizar una buena parte del financiamiento del sistema de salud, que no es precisamente colocado por el Estado, sino por los propios trabajadores, ¿sí? De hecho, y aquí me arriesgo, digamos, a hacer una interpretación que no suele ser tan convencional, lo que podemos decir es que un incremento de ese financiamiento del gobierno central lo que generaría es un ahorro en los hogares, ¿verdad? Lo que tenemos entonces es un incremento, una menor cantidad de los ingresos de las familias o de los salarios de las familias invertidos en salud. Entonces, un mayor incremento del gasto público o una reducción también de los costos en salud incrementarían eso que se podría llamar como un salario social. Es decir, esos ingresos de las familias que están alimentados también por otro tipo de rentas o por los ahorros que se pueden generar por una mayor ampliación de los servicios públicos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la concentración de capital? ¿Sí? Lo que hemos hecho es revisar alguna información estadística de la Superintendencia de Control, perdón, de la Superintendencia de Compañías, ¿sí?, y otra información disponible del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Debido a cómo está organizada la información, hemos podido separar 6 sectores, que además arbitrariamente los hemos definido como el sistema de salud, pero creemos que son representativas del sector. El primer sector son las farmacias al por menor. Estas son las farmacias de los barrios, las farmacias que están en las esquinas. El comercio al por mayor de productos farmacéuticos, estamos hablando de los grandes distribuidores como Roche o como Bayer, ¿no? 3, las industrias farmacéuticas; 4, las clínicas, hospitales y los servicios de salud; 5, la medicina prepagada y los seguros de salud; y 6, el comercio al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos. Aquí hemos recibido algunas observaciones, nos han dicho, falta el sector que construye los hospitales. Eso sería bastante interesante revisar, es difícil distinguirlo en las estadísticas, pero sin embargo, evidentemente, es un vacío que tiene la investigación. ¿Sí? Primero veamos algunos resultados para luego llegar a algunas conclusiones. Aquí tenemos algunos los resultados en un periodo largo, desde el 2001 al 2012, de la concentración de capital en el sector farmacéutico. Mostramos solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, Econofarm, que es Sana, y comisariatos de medicinas Farcomed, que es Fibeca, ¿sí? Además, Sana y Fibeca pertenecen al mismo grupo económico, ¿no? Pero tan solo estas dos empresas, ¿sí?, en el año 2001 concentraban el 65% del total de los activos de ese sector, ¿sí? Para el año 2006 esa concentración se incrementó al 82%, y para el año 2012 esa concentración se redujo levemente, pero es una concentración todavía de oligopolio, del 81%. Si revisamos en los otros resultados financieros, vamos a encontrar cosas similares. En los ingresos, por ejemplo, operacionales, es decir, las ventas que realizan, ¿sí? En el año 2001, las dos farmacéuticas concentraban el 70% de las ventas. Y para el año 2012, concentraban el 75%. Por ejemplo, el patrimonio, ¿sí? En el año 2001 concentraba estas dos empresas el 71%, en el 2012 el 84%. La utilidad neta en el 2001 era del 72% y en el 2012 fue del 81%. Es decir, niveles de concentración muy, muy elevados, ¿no?, que podríamos decir cercanas incluso al monopolio, ¿sí? Aquí tenemos, para ilustrar, ¿sí?, he puesto algunas... Las mayores empresas en el ranking, ¿sí?, que controlan el mercado. Tenemos, por ejemplo, aquí en las industrias farmacéuticas, estamos hablando de Kifatex, de Novartis, de Acromax, Life, ¿no? En el sector de comercio de medicinas al por mayor, es Difar, es Litargo, es Pharmacies, ¿no?, es Roche, es Bayer. En el comercio de medicinas al por menor está Sanasana, Fibeca, que es del grupo Fibeca, está Fibeca, está Farmaservicios, y por ejemplo, acá tenemos una empresa que es Farmacia Farvi Victoria, ¿sí?, que pertenece al grupo de Fibeca también y que no estaba incluido en el anterior cálculo de concentración. Es decir, no, en los datos que tenemos aquí de concentración, como no hemos logrado construir todo el grupo económico, están subestimados.
3 minutos.
¿Solo 3? Bueno, voy a ir más rápido entonces, ¿sí? En clínicas y hospitales, aquí tenemos otros ejemplos. Voy a pasar, aquí tenemos más ejemplos de concentración, pero quiero pasar a las conclusiones, ¿sí? Lo que quisiera mostrar también es, a ver, estos gráficos sobre ingresos. Perdón, disculpen que no alcancé, me extendí mucho. Tenemos aquí los ingresos y la carga tributaria de las grandes farmacéuticas. Ustedes pueden ver que en el año, la evolución desde el 2001 al 2008, aquí se presentan la de dos empresas, ¿no?, Sana y Fibeca. Hasta el año 2007, ¿sí?, estos ingresos, digamos, a pesar de que son altos, más o menos mantienen un patrón, y en el 2008 estos ingresos se disparan, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, Sana, 292 millones de dólares, y Fibeca, 273 millones de dólares anuales, es lo que reportaron. Para tener una idea, esos ingresos son mayores que los que genera la industria petrolera. La empresa Repsol, en el mismo periodo de tiempo, obtuvo 209 millones de dólares, ¿sí? Otro dato interesante es revisar la carga tributaria de las empresas, ¿sí? Encontramos que, a pesar de que en términos absolutos los ingresos han incrementado, en términos, digamos, relativos, es decir, la cantidad de impuestos, el impuesto a la renta que han pagado en relación a sus ingresos, ha disminuido, ¿sí? Si en el año 2006, por ejemplo, Fibeca pagaba impuestos de 2.4% en relación al impuesto a la renta, ahora paga menos del 1%, ¿sí? Habría que revisar por qué sucede eso, ¿no? No significa que están pagando menos impuestos en términos absolutos, sino que están pagando menos impuestos en relación al nivel de ingresos, ¿sí? Bueno, y para concluir, porque ya creo que me estoy pasando, ¿sí?, yo nada más señalo algunas conclusiones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, hay que decir contundentemente que los resultados sociales son insuficientes. Y estamos hablando de que hemos cumplido la mitad de lo que está planteado en la Constitución, es decir, el 4%. Lo que representa este momento el gasto en salud respecto al PIB es el 2%. Esto no significa que no se haya beneficiado a la población. Yo insisto con esa idea, porque alguna vez alguien me dijo, el gasto público entonces es ineficiente, ¿no? Lo que significa es simplemente que, no, que lo que estamos haciendo no es suficiente, pero no porque el gasto social en salud esté mal, porque ha mostrado tener resultados sociales positivos, sino porque se podría aprovechar mucho más esos recursos. Yo creo que la pregunta, superar la pobreza sin afectar a los ricos, ¿sí? Creo que por ejemplo, en este estudio de caso, muestra que es muy difícil. ¿Sí? No es posible simplemente incrementar el gasto social y aplicar medidas distributivas de la renta petrolera o de los impuestos si no se regulan los mercados, si no se aplican medidas de desconcentración. ¿Sí? Además, hay que decir que estas empresas que generan niveles de oligopolio muy parecidos al monopolio, no solamente afectan a los trabajadores, porque en la medida de que las ganancias son extraordinarias, la tasa de explotación también del trabajador se incrementa. Pero además, el control del mercado permite controles de precios de monopolio que afectan directamente a los consumidores. Por el tema relacionado a los impuestos, más evidentemente, pero también deberíamos evaluarlo en términos sociales, los oligopolios afectan y defraudan al Estado, ¿sí? Cuando las empresas se incrementan, no sabemos por qué, no tenemos una razón precisa para decir por qué pagan menos impuestos. Bueno, sabemos que en el 2010 se aprobó el Código de la Protección, Comercio e Inversiones y ahí se establece una reducción del impuesto a la renta. Pero incluso con eso están evadiendo, o mejor dicho, hay una relación de pago de impuestos todavía que sigue siendo menor y que no se explica tan solo por eso. Una hipótesis podría ser que cuando crecen estas empresas les permite tener mayor maniobra para planificar para hacer una planificación financiera vinculada a paraísos fiscales, por ejemplo, que les ayude a eludir impuestos. No sabemos, queremos investigar más ahí, ¿sí? Por último, leo esto nada más, tres conclusiones. Yo creo que las características del proceso de desarrollo capitalista permiten al Estado ampliar el gasto social como un mecanismo además legitimador, ¿sí? Esto ayuda a superar además la conflictividad social que genera el propio proceso de modernización, ¿sí? El Estado, a través de sus principales instituciones de salud, ¿sí?, que es el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social, intentan resolver la necesidad de salud que tienen por objeto la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Yo planteo esto en estos términos porque me parece que es fundamental hacer esa relación entre lo que está pagando los salarios los salarios y los ingresos familiares y las tasas de ganancia, ¿sí?, extraordinarias de las empresas. El carácter legitimador a través de este proceso redistributivo, propiciado por un creciente aumento del gasto social, cumple además una función de ampliar el mercado de consumo, que es tanto necesario para la modernización del capital, pero que también es un requerimiento de grandes negocios, como por ejemplo el incremento de las importaciones o de estas empresas privadas. Muchas gracias.